¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 2 de julio de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos para la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas de Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, titulares.
Estados Unidos solicita a Suiza la extradición de funcionarios de la FIFA.
Egipto toma control de parte de la península del Sinaí tras ataque de ISIS.
Críticas y elogios tras anuncio de reapertura de embajadas en Cuba y Estados Unidos.
Japón vence a Inglaterra y se enfrentará a Estados Unidos por la Copa Mundial de Fútbol Femenino.
Billy Joel rompe récord de presentaciones en el Madison Square Garden.
Antes de pasar al detalle de las noticias, tenemos una información de última hora. Adelante, Luis.
Efectivamente, la policía ha reportado un tiroteo en el astillero naval aquí en Washington, D.C. Reportes de varias estaciones de televisión en el área de la capital estadounidense están informando que un pistolero activo está en el área del astillero naval de la capital estadounidense, donde hubo 13 muertos en 2013. No se sabe si hay heridos o si el tiroteo se ha llevado a cabo en las cercanías o en el mismo edificio de los hechos de hace 2 años, pero el lugar ha sido cerrado por seguridad. Continuaremos informando a medida que vayan surgiendo más detalles de este hecho que está ocurriendo ahora aquí en Washington.
Por otro lado, Estados Unidos ha solicitado a Suiza la extradición de 7 funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, relacionado con la investigación que sigue por corrupción.
Las autoridades judiciales suizas dijeron el jueves haber recibido la petición en contra de los 7 funcionarios arrestados en Zurich en mayo por sospechas de haber aceptado soborno.
En Estados Unidos, los imputados son 9 funcionarios de la FIFA y 5 ejecutivos corporativos a los que se acusa de asociación ilícita para delinquir, fraude y lavado de dinero.
Una investigación separada en Suiza ha estado indagando las quejas sobre los manejos y lavado de dinero conectados con la concesión de la sede de los mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar, respectivamente.
La Fiscalía Suiza investiga a 53 posibles incidentes de lavado de dinero en relación con los procesos de esos 2 mundiales.
El fiscal general suizo, Michel Lauber, ha dicho que las transacciones fueron reportadas por los bancos a través del sistema de alerta de lavado, cumpliendo con el deber de reportar actividades sospechosas.
La FIFA ha suspendido el proceso de adjudicación del Mundial 2016 debido a la actual controversia.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
Funcionarios filipinos dicen que por lo menos 36 personas murieron y muchas más están desaparecidas después de que un ferry zozobró en aguas turbulentas en la parte central del país.
El Kim Nirvana llevaba 173 personas este jueves cuando se hundió apenas 1 kilómetro de la costa de la ciudad de Ormoc.
La Guardia Costera dice que por lo menos 118 personas han sido rescatadas, pero por lo menos 19 personas continúan desaparecidas.
Los accidentes de ferry matan a decenas y no cientos de personas cada año en las Filipinas debido en parte a embarcaciones sobrecargadas y a los malos estándares de seguridad.
Los barcos de pasajeros son un importante modo de transporte en la nación archipiélago conformada por más de 7.000 islas.
Egipto anunció que tomó control de una región de la península del Sinaí tras el ataque del miércoles por parte de militantes del grupo Estado Islámico a puestos de control egipcio que dejaron al menos 64 soldados muertos.
En un comunicado, el gobierno egipcio dijo que sus fuerzas de seguridad le dieron muerte a unos 100 militantes, pero solo reconoció 17 bajas militares.
En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó sus condolencias al pueblo egipcio y llamó a la comunidad internacional a unirse en la lucha contra ISIS.
We see ISIS at the gates.
Vemos a ISIS en la puerta, al otro lado de la frontera en el Golán. al otro lado de la frontera en Egipto. Enviamos nuestras condolencias al gobierno y al pueblo de Egipto por los egipcios asesinados a causa del terror de ISIS. Debemos hacerles frente a todas las fuerzas del Islam militante, a las lideradas por Irán, a las lideradas por ISIS. No debemos fortalecer la una o la otra, debemos debilitar a ambas.
El miércoles, durante el funeral del principal fiscal egipcio, Hisham Barakat, asesinado esta semana en un ataque con coche bomba, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi prometió reprimir con leyes más fuertes a los militantes y extremistas.
Hasta ahora no hemos tomado una sola medida excepcional. Ustedes no conocen la fuerza del Estado, por favor, lo repito, estamos haciendo cumplir la ley. Si emiten una sentencia de muerte, la cumpliremos. Si ordenan cadena perpetua, la sentencia será cumplida. La ley, las cortes, esto es lo que queremos.
Los extremistas islámicos han aumentado los ataques a las fuerzas de seguridad egipcias en el Sinaí desde que al-Sisi subió al poder en 2013.
Las Naciones Unidas declaró su emergencia humanitaria de más alto nivel para Yemen, donde dice que más del 80% de la población necesita desesperadamente ayuda.
El miércoles, los pesares de los civiles yemeníes aumentaron cuando misiles disparados por rebeldes hutíes chiitas causaron la muerte de por lo menos 31 personas y heridas a otras 100 en Adén, en el sur del país.
Amin Abdallah es residente de Adén. Lo que sucedió fue que dispararon al azar sobre inocentes y residentes, mujeres y niños. Esos son actos de cobardía.
Los hutíes capturaron Sanaa, la capital yemení, el año pasado, obligando al presidente Abdul Rabu Mansur Hadi a huir a Arabia Saudita. Los sauditas lideran una coalición de naciones árabes que lleva a cabo una campaña de bombardeos aéreos dirigida a restaurar a Hadi al poder.
El ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, dice que renunciará a su cargo si los votantes griegos aprueban el referéndum del domingo sobre los términos del rescate financiero exigidos por los acreedores europeos.
Varoufakis indicó en una entrevista televisada con Bloomberg este jueves que si Grecia acepta la propuesta de rescate de la Unión Europea el domingo, él no será ministro de Finanzas al día siguiente.
El funcionario dijo que espera que los griegos rechacen la propuesta de rescate que requeriría aumento de impuestos y recortes de gastos a cambio de más ayuda. Indicó que preferiría cortarse su propio brazo antes de firmar un nuevo acuerdo que no reestructura la deuda griega.
El miércoles, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, que continúa con sus planes de referendo para el domingo sobre los términos del rescate financiero exigido por acreedores europeos de su país, dijo que estaba dispuesto a aceptar términos muy parecidos a los que su gobierno ha rechazado.
Προσωπικά. Personalmente
nunca esperé que la Europa democrática no entienda la necesidad de dar tiempo y espacio a la gente para decidir su futuro. Pero la prevalencia de círculos extremadamente conservadores ha sofocado los bancos del país y es obvio que su meta es transferir el soborno del gobierno a cada uno de los ciudadanos.
Grecia no puede recibir ayuda financiera europea después de que el martes no pagara una cuota de préstamo de 1.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Analistas sugieren que la estrategia de Tsipras de continuar con el referendo al tiempo que expresa disposición de hacer el pago busca afirmarse en una posición para futuras conversaciones sobre un nuevo financiamiento europeo de 32.400 millones de dólares.
En respuesta, la canciller alemana Angela Merkel dijo que no habrá nuevas negociaciones hasta que se conozca el resultado del referéndum del domingo.
Wir können das auch in Ruhe abwarten.
Ahora podemos esperar calmadamente porque Europa es fuerte, mucho más fuerte que hace 5 años cuando comenzó la crisis europea con Grecia.
Los bancos griegos están cerrados esta semana como medida de emergencia para controlar la crisis financiera. Los cajeros automáticos siguen operando, pero con fuertes restricciones en la cantidad de dinero dispensada.
El miércoles, las autoridades ordenaron la apertura de 1.000 sucursales bancarias en todo el país durante 3 días para permitir a los jubilados que no tienen tarjeta de cajero automático recibir sus pensiones.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Estamos escuchando Buenos Días América en La Voz de América en Washington.
El gobierno estadounidense investiga posible colusión entre aerolíneas.
Leonardo Bonet trae los detalles.
Un documento obtenido por la agencia The Associated Press indica que el Departamento de Justicia investiga si las aerolíneas lograron un acuerdo ilícito para crecer a un ritmo más lento con el fin de mantener altos los precios de los pasajes. El gobierno solicitó información de las aerolíneas como parte de una investigación antimonopolio. La vocera del Departamento de Justicia, Emily Pierce, confirmó que la dependencia investiga una potencial coordinación ilegal entre algunas aerolíneas, pero se negó a hacer más comentarios, incluso sobre cuáles aerolíneas están siendo investigadas. Como resultado de una serie de fusiones que comenzaron en 2008, American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines y United Airlines ahora tienen el control de más del 80% de la ocupación aérea de Estados Unidos. Las empresas han eliminado vuelos no rentables, llenado un mayor porcentaje de lugares y han trabajado en un crecimiento lento para mantener tarifas más altas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente Barack Obama visitó el miércoles Nashville, Tennessee, conocida como el centro más importante en la industria del cuidado de salud, para presionar a los gobiernos estatales a que expandan el programa de salud para los pobres, conocido como Medicaid.
Casi la mitad de todos los estados de Estados Unidos, la mayoría controlados por republicanos, han rechazado la expansión de la ley, conocida también como Obamacare.
But part of what I've also tried to do is to say to the Republican Party,
parte de lo que también he tratado de hacer es decir al Partido Republicano, abran sus corazones y piensen sobre la gente aquí en Tennessee que trabaja duro, que está luchando y que necesita un poco de ayuda adicional.
Analistas dicen que Nashville fue seleccionada cuidadosamente para un esfuerzo bipartidista, destacando que el gobernador republicano de Tennessee, Bill Haslam, trató de expandir el Medicaid, pero fue bloqueado por sus correligionarios republicanos en la legislatura estatal.
La visita de Obama tuvo lugar 6 días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó los subsidios federales a millones de estadounidenses de bajo y mediano ingreso para ayudarles a pagar por sus seguros de salud.
La organización sin fines de lucro, Kaiser Family Foundation, dice que 6,9 millones de personas pobres, incluyendo 292 mil en Tennessee, no tendrán asistencia si los estados no expanden Medicaid.
Como le informáramos al comienzo de Buenos Días América, la policía de Washington D.C. ha reportado un tiroteo en el astillero naval de la capital estadounidense. Para conocer los últimos detalles, vamos a hacer contacto ahora con Flavio Villacorta en boanoticias.com. Flavio, buenos días.
Buenos días, Luis. Efectivamente, hay una emergencia en el astillero, continúa rodeado por las autoridades, están equipos de la policía, los equipos SWAT, ambulancias y rescatistas, y parece que la emergencia está confinada al mismo edificio donde en 2013 hubo 13 muertos. Un testigo dijo a la cadena CNN que los empleados del lugar recibieron la orden de no acercarse a la cafetería y de buscar refugio donde estuvieran, pero también agregó que no oyó disparos ni una mención específica sobre alguien armado. De todas maneras, otros edificios importantes del área de Washington, incluyendo el Parque Lafayette frente a la Casa Blanca, ha sido cerrada al público por seguridad.
Bueno, muchas gracias, Flavio, por esta actualización y los invitamos a los oyentes a continuar informándose en boanoticias.com.
Y tenemos que agregar que el secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró que el país vigila de cerca las actividades para el 4 de julio, que es el Día de la Independencia de Estados Unidos. Tenemos la información a continuación.
Estamos entrando en una época de vacaciones, siempre estamos vigilantes durante los días festivos como una institución de fuerza de protección y para proteger a nuestro pueblo. Otra razón es ISIS y estoy seguro de que la Agencia de Seguridad Nacional lo ha resaltado para su vigilancia. Tiene que ver con el ángulo de las redes sociales. ¿Estamos preocupados por eso? Absolutamente. Sí lo estamos y eso se ha visto en Europa, así que es una señal de que en Estados Unidos, como en Europa y otros lugares del mundo, tenemos que estar preocupados por esto.
Son declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, el miércoles. Otras agencias de seguridad del país redoblan la vigilancia en toda la nación, especialmente en los lugares donde se celebrará la independencia y donde habrá enormes concentraciones de público.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,26%, el CAC 40 en París avanzaba 0,02% y el DAX de Frankfurt ganaba 0,08%.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El Nikkei de Tokio cerró con una suba de 0,95%. El Hansen de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,12%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este jueves y mañana viernes. Wall Street estará cerrado por observarse el feriado federal del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos.
El oro se comercializa a la baja en $1,160 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
En el ámbito latinoamericano, una jueza venezolana bajo arresto domiciliario desmiente las declaraciones que sobre su caso formuló la fiscal general de la República ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Carolina Alcalde nos informa.
María Lourdes Afiuni es una ex jueza venezolana encarcelada desde el año 2009 por haber decidido otorgar libertad condicional a un empresario que esperaba un juicio por evasión de controles de divisas. En cadena nacional, el fallecido expresidente Hugo Chávez la acusó de cómplice y pidió condenarla a la pena máxima de 30 años de prisión. Por su condición de salud, Afiuni, que rechaza las acusaciones en su contra, se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2011. Previamente, pese a las advertencias sobre el peligro que corría su integridad física, fue detenida en una cárcel común en donde permanecían reclusas condenadas por ella cuando era juez activa. El pasado martes decidió declarar durante la audiencia de juicio para desmentir a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien durante el examen de Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas negó las reiteradas denuncias que Afiuni ha formulado sobre las torturas y la violación que sufrió durante su permanencia en el centro penitenciario. Una persona que asistió al juicio logró grabar las declaraciones de Afiuni.
Manifestó ante todos los miembros de la ONU que ella tenía una carta donde yo confesaba que lo que yo había manifestado en un libro que publicó un periodista que había dicho que era falso, no lo hice. Y el documento es un acta cuya letra no es mía. La titular de la acción penal se encuentra en Ginebra ante la ONU inventando.
Afiuni insistió en que como consecuencia del abuso del que fue víctima por parte de custodias y reclusas del penal, sus partes íntimas sufrieron daños por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía reconstructiva. Reiteró las irregularidades cometidas en su caso y destacó que el Poder Judicial en Venezuela no es independiente. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y la restauración de las relaciones diplomáticas plenas entre Estados Unidos y Cuba ha generado una abrumadora reacción positiva en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, donde las opiniones han sido divergentes.
Un portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que aplaudía el anuncio de que Cuba y Estados Unidos van a reabrir embajadas en La Habana y Washington.
La restauración de los nexos diplomáticos es un paso importante en el camino hacia la normalización de relaciones. El secretario general espera que este paso histórico llegue a beneficiar a los pueblos de ambos países, añadió el portavoz.
En cambio, la mesa editorial del influyente diario The Washington Post dijo que no nos oponemos, en principio, a los contactos diplomáticos o a las embajadas de Estados Unidos en otros países como Cuba, pero los resultados de la iniciativa del señor Obama hasta ahora subrayan la oportunidad perdida al no exigir ni siquiera el más modesto alivio a la represión por parte de la dictadura a cambio de lo que constituye el salvataje político y económico de un régimen fallido.
El gobierno de Suiza, que por décadas ha servido de intermediario entre Washington y La Habana, albergando la sección de intereses de Estados Unidos en la capital cubana, dijo en un comunicado que Suiza cree fuertemente que la reapertura de las dos embajadas y el proceso de normalización van a ser beneficiosos para los dos estados y contribuyen a la seguridad, estabilidad y prosperidad de la región.
En contraste, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano John Boehner, dijo en un comunicado que la administración Obama está entregando a los castros el sueño de toda la vida de legitimidad sin conseguir nada para el pueblo cubano oprimido por esta brutal dictadura comunista.
Haciéndose eco de las críticas, el senador demócrata Robert Menéndez, hijo de padres que emigraron a Estados Unidos, dijo que nuestras demandas de libertad en la isla van a continuar siendo ignoradas y nosotros estamos incentivando un estado policial que mantiene una política de brutalidad.
De igual manera, el senador Marco Rubio, cuyos padres también huyeron de Cuba, dijo que sigue siendo poco claro si se ha logrado algo desde el anuncio del presidente el 17 de diciembre en términos de conseguir el regreso de los fugitivos estadounidenses protegidos en Cuba, el arreglo de las demandas legales por las propiedades confiscadas a estadounidenses y en la obtención del derecho inequívoco de nuestros diplomáticos de viajar libremente por todo Cuba y reunirse con cualquier disidente.
La líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, expresó una posición totalmente contrapuesta. La reapertura de las embajadas establece los cimientos para una y más productiva relación con Cuba que pueda soportar y promover las principales prioridades estadounidenses, incluyendo los derechos humanos, la cooperación contra el narcotráfico, las oportunidades de negocios para las compañías estadounidenses, migración, unificación familiar y los intercambios culturales y religiosos, señaló.
Pero no todas las reacciones fueron políticas. Algunos estadounidenses celebraron y se preguntaron cuándo estarán disponibles a la venta el ron y los cigarros cubanos en Estados Unidos, mientras que otros urgieron a los fabricantes de autos a relanzar los modelos de los años 50, como los que todavía se ven en las calles de La Habana.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema BOASA.
Continuamos en Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington. Las Naciones Unidas llevaron a cabo un evento en conmemoración el miércoles en honor de las víctimas del genocidio de Srebrenica durante la Guerra Bosnia. La masacre es el peor asesinato en masa de civiles en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presidió el minuto de silencio en memoria de los más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios asesinados sistemáticamente por fuerzas serbias a causa de su fe religiosa.
The atrocities murder of Muslim men and boys in Srebrenica.
El abominable asesinato de hombres y niños musulmanes en Srebrenica pesará por siempre en la conciencia colectiva de la comunidad internacional. Las Naciones Unidas, que fue fundada para evitar que esos crímenes se repitan, fracasó en su responsabilidad de proteger la vida de civiles inocentes que buscan protección del conflicto y la violencia que los rodeaba. El secretario de la ONU, el Consejo de Seguridad y los Estados miembros comparten la culpa.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, dijo que la tragedia nunca será olvidada. Aquellos que desmienten el genocidio en Srebrenica hoy solo se avergüenzan y se humillan. Para cerrar, solo permítanme apelar a todos los aquí reunidos para que la resolución alcanzada por el horror de Srebrenica sea extendida, no solo para conmemorar el pasado, sino para ir mucho más lejos, para prevenir el genocidio y las atrocidades en masa en el presente.
Diplomáticos de las Naciones Unidas circularon una resolución que conmemora el vigésimo aniversario de la masacre de Srebrenica, que se espera sea ratificada por el Consejo de Seguridad de la ONU a principios de la próxima semana.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
La selección japonesa defenderá su corona mundial ante el mismo rival al que se impuso hace 4 años, Estados Unidos, después de superar una reñida semifinal por 2-1 a Inglaterra. El partido disputado en el estadio Commonwealth de Edmonton el miércoles 1 de julio solo se decidió en el último instante por un autogol de Laura Bassett. El entrenador del seleccionado japonés, Norio Sasaki, habló en conferencia de prensa. Muy contentos por la forma que jugamos hoy. El hecho es que vamos a la final y me gustaría felicitar a las jugadoras por ello. La final será el último partido que jugamos aquí y que realmente debería atesorar este momento. El entrenador de las inglesas, Mark Sampson, se refirió precisamente al autogol. Por supuesto, cada uno de los miembros de mi grupo está devastado. Cuando la pelota cruzó la línea de gol, estábamos devastados. Pero nuestro primer deber era cuidar de Laura. Ella es uno de nosotros, ella es del equipo. Nos pusimos alrededor de ella, nos consolamos, dejamos de llorar y le dijimos lo orgullosos que estamos de ella, porque sin ella no estaríamos en semifinal. Japón impuso su ritmo pausado y fueron dos equipos muy disciplinados tácticamente. En el tenis internacional, torneo abierto de Wimbledon, la estadounidense y número uno del mundo, Serena Williams, no vaciló para vencer a la húngara Timea Babos, número 93 del ranking mundial, viniendo de menos a más para ganar en solo 59 minutos por 6-4 y 6-1. La número uno del mundo llega a Wimbledon con el plus de haber ganado 5 veces el torneo, pero con las dudas que genera el no haber podido alcanzar cuartos de final en las últimas 2 ediciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara. It's 9 o'clock on a
Saturday. Billy Joel rompió el récord del mayor número de conciertos de un artista en el Madison Square Garden de Nueva York al presentarse por 65ª vez el miércoles por la noche. Joel, de 66 años, dijo que estaba orgulloso y honrado de ser parte de la histórica noche. Una gran pancarta fue izada en el escenario en honor del cantante y el actor y comediante Kevin James subió a saludarlo. Elton John había marcado ese récord con 64 presentaciones en el Madison. Hereby declare this Paul Rudd Day in Hollywood. My goodness. El actor Paul Rudd, protagonista de la nueva película Ant-Man, que se estrenará el viernes, recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Sus compañeros de la película, Michael Douglas y Adam Scott, asistieron a la celebración. Estaba emocionado y honrado con todo esto, pero esto es increíble, dijo Rudd, quien recibió la estrella número 2554 del Paseo de la Fama. El baterista y cantante de la banda Journey, Dean Castronovo, estaba drogado con metanfetamina y alucinando cuando fue arrestado hace 2 semanas y acusado de asalto menor y amenazas, explicó su abogado el miércoles en una corte de Salem, Oregon. Pero el juez que dirige el caso negó la fianza al artista diciendo que constituía una amenaza. Castronovo fue arrestado por ignorar las órdenes del juez de no acercarse a una mujer que lo ha acusado de violación. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica se reunió con autoridades iraníes este jueves en Teherán en el más reciente esfuerzo por resolver las interrogantes de larga data sobre el programa nuclear del país.
Yukiya Amano sostuvo conversaciones con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, y también tenía planeado reunirse con el presidente Hassan Rouhani.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska, en la sala de ingenieros Milla Dubinsky y en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Gracias por su atención. Los invitamos a seguir informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.